Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado las 24 horas del día a radiocine.org.
El cine español durante el año 2005 ha tenido mucho, mucho mérito porque ha tenido que luchar contra niños magos, contra monos o gorilas gigantes. Claro que bien pensado, el cine americano durante el año 2005 en España también ha tenido mucho mérito porque ha tenido que luchar contra un obeso que se tira a pedos, que es fascista y que es del Atleti, en la comedia llamada Torrente. Sí, eso es lo que pasa, señora San Pietro, cuando hablamos de libre comercio. Que nuestros productos van allí, los otros van aquí, y todo es un poco es la libre competencia. Y no hay que hablar despectivamente tampoco de que, pues eso, de que hemos luchado con niños magos, porque aquí gustan los niños magos, igual que en España gusta Torrente, porque a mí me gusta Torrente. Entonces, pues eso, cada uno lucha con lo que tiene y con lo que puede. Muy buenas noches, Laura Esquerra.
Muy buenas noches, Gonzalo Herradón. ¿Quiénes son los niños magos?
Harry Potter.
¿Pero Harry Potter es americano o es inglesa?
Es capital inglés, pero también americano. Bueno, pues eso. ¿Qué tal estás?
Pues yo estoy muy bien. Aquí pues hemos entrado en la entrega de premios del año del cine español. Ya se ha terminado, no vamos a comentar nada de la gala, solo que metimos la pata.
Un poquito.
Un poquito solo. Cuando hicimos el alegato del cine de los Estados Unidos, o sea, defendiendo al cine americano, como somos nosotros, el equipo B, que para eso estamos aquí, vivimos aquí, dijimos que no entendíamos cómo la Academia no había nominado nunca una película americana para un Goya. Pero es que resulta que la Academia Española...
Sí, claro. Nosotros creíamos que había Goya, la mejor película extranjera, como por otra parte es de esperar, la cosa más normal.
Claro, pero ya desde el principio ahí están haciendo discriminación del cine americano, del cine asiático y del cine de otros continentes, porque o eres europeo, o sea, Goya a la mejor película europea,
o Goya a la mejor película sudamericana, es decir, de habla hispana.
Claro, a la mejor película extranjera... pero de habla hispana. Pues no nos gusta eso.
A mí me gustaría saber qué pensarían, por ejemplo, los productores de Mar Adentro, gran película, para mí, gusto, que, pues oye, se benefició un poquito en plan comercial a nivel mundial de haber ganado el Oscar a la mejor película extranjera. Si de repente las leyes de los Oscars dijeran Oscar a la mejor película mundial excepto Europa... Pues igual sí, igual fastidia. Bueno, en fin, ¿qué lo vamos a hacer? Estas son las repercusiones de los Goya. Y aquí el equipo ve lo que pues esta semana que ha pasado en Estados Unidos. Pues básicamente dos cosas fundamentales. Anda los premios de la Asociación de Actores, los que votan los propios actores sobre sus compañeros.
El mismo día que los Goya.
Y encima han hecho públicas las nominaciones a los Óscares y el equipo ve está ready para comentarlas. Pero, por si no os parece suficiente, luego tendremos crítica especial de la última película de Terrence Malick. ¿Qué os parece?
Pues venga, empezamos. ¿Cuál es la última película de Terrence Malick?
Luego en la crítica te lo digo, Laura, y madre mía.
Bueno, dime, a ver...
Tú sabes que no se puede beber estando embarazada, ¿no?
Sí, pero yo paso. Una nominación al Oscar, venga, dime.
Venga, bueno, vamos, no nos da tiempo a decirlas todas, las 20 y no sé cuántas, pero, por ejemplo, mejor montaje. Pues este año están Cinderella Men, que da un poquito por el lado, de Constant Gardner, que es la película, pues eso que hablábamos, con capital inglés, actores medio ingleses, medio americanos, y que la verdad tiene un montaje espectacular. Como tienen, bajo mi punto de vista, otras películas de Fernando Meirelles también, como City of God. Luego Crash, que es una película que cada vez que la vemos nos encanta más. Y Múnich, que también dio un poco por el lado, porque ya dijimos aquí que es como los 10 negritos. Y Walk the Line, la única que nos falta por ver de los Óscares.
Que nos falta por ver, y yo tengo una queja, porque es que no la han vuelto a reestrenar y estoy harta. La dan en un cine perdido de San Diego y yo allí no quiero ir. Así que vamos a hablar de las nominaciones al mejor, que es cinematografía. ¿Eso cómo se traduce pues, en español?
Mejor fotografía.
Ah, es lo mismo. Pues aquí el sorpresón del 15. Batman Begins.
¿Cómo que sorpresón? Si es un pedazo de película que mola mazo.
Es pedazo de película, pero han pasado todos de esta película que nos gustó tanto a nosotros, pues han pasado.
Y luego tenemos también...
A Brokeback Mountain, por supuesto, que esta va a salir en casi todas las categorías. Luego tenemos Good Night, Good Luck, por favor que se lo den a George. Memorias de una Geisha y The New World.
The New World, que es la nueva película de Terrence Malick, Laura.
Ah.
Y que la verdad, joder, no está nominada a nada, pero se merece la fotografía, ¿eh? Pedazo fotografía.
Fotografía
de Manuel Lubezki. Y luego la mejor, las nominaciones al mejor guión basado, o sea, adaptado. Tenemos Brokeback Mountain, tenemos Capote de Dan Futterman, que para mí sería la gran favorita, y una de las cosas que me ha encantado de los Oscars de este año es que no han dejado de lado a Capote, como lo hicieron los Globos de Oro, como lo hicieron la gala de los actores, y sin embargo está en las mejores categorías, Capote nominada, y me encanta. De Constant Garnerer, A History of Violence, que es una pequeña decepción porque se merecía más, solo está nominada en dos categorías, y Múnich.
Pues la verdad es que no sé qué iba a decir, algo de que... Ah, que dentro de poco, yo estoy para allá, que dentro de poco tendremos que decir, dentro de 2 semanas por ahí, cuál elegimos nosotros como ganadores.
Sí, cuál elegimos, cuál nos gustaría, no, porque ya lo digo desde ahora, Capote, pero ya diremos cuál creemos nosotros que va a ser.
Vale, pues el mejor guión, pero original, ¿no? Esto es original, sí. Si lo ha inventado el que sea. Pues está nominado.
Muy buena definición, Lauri.
Claro, para que la gente me entienda. Está nominado Crash, que la verdad, un pedazo guión del 15, eso está currado.
Paul Haggis. Mira que a mí me dan de lado las películas que con tanta artificiosidad te quieren unir la historia de 30 personajes en 2 horas y que al final todas las vidas se entrelazan y no sé qué, y acaba siendo un donut aquello. Y esta película, mira que está bien hecha, ¿eh?
Pues es que mira los demás nominados, porque yo creo que esta es una de las categorías que más nos va a costar, ¿eh? Porque nos gustan todas las películas. Tenemos Crash, Good Night, Good Luck, que la verdad también ha sido un sorpresón porque ha estado nominado a un mogollón de cosas. Match Point, la de Woody Allen, no te olvides que Woody Allen está por ahí.
Es verdad, salió del ostracismo de los Oscars y vuelve a estar ahí nominado.
Luego, la película está independiente, que está teniendo un exitazo del 15, que se llama The Squid and the Whale.
Y...
Ah, creía que ibas a decir algo.
No.
Y Siriana, que por fin también se reconoce el mérito de un pedazo peliculón.
Pedazo de guión de Stephen Gagan, que otra pequeña... Son mis dos pequeñas decepciones, la de A History of Violence y Siriana, que no estén a más categorías, porque son dos pedazos de películas. Así que, bueno.
Cuéntame uno importante.
Uno importante, 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 por ejemplo, el mejor director. Pues ahí tenemos a nuestro amigo Josh Clooney, que, ay, qué bueno era, nada más saber sus nominaciones, le preguntaron por cuáles son sus próximos proyectos.
No, eso fue la gala de los... la gala de los...
¿Y qué dijo acerca de sus próximos proyectos?
Pues dijo que pensaba hacer una película de 2 cowboys gays.
Pero se la han pisado.
Porque pensaba que iba a ser un blockbuster.
Y se la han pisado, me cago en la
y
leche.
Y luego dijo, pues si esa me la han pisado, también estoy pensando en hacer una película sobre un tío que escribió un libro así muy importante de crímenes.
Bueno, el caso, también está nominado por su primera película como director, Paul Haggis, por Crash, que ganó el Oscar el año pasado al mejor guión por Million Dollar Baby, pero que este año también está nominado al mejor director. Ang Lee por Brokeback Mountain y Bennett Miller por Capote, que la verdad, otro sorpresón, porque el tío, ya lo comenté aquí en la crítica, dirige en plan documental la película, no se mete por medio. Para mí eso tiene tanto o más mérito que una película efectista como el otro nominado, por ejemplo, Steven Spielberg, y ahí está, en la carrera por los Oscars. De todas maneras, ya aquí empieza el tufillo de todo el mundo aquí en América, empieza a decir que Brokeback Mountain va a arrasar un poquito y Ang Lee va a ser el mejor director.
Y dime lo otro, Steven Spielberg.
Ya lo he dicho, no estás atenta a mis palabras, Lauri.
Ah, pues no me he enterado. Steven Spielberg es el siguiente por Múnich. Luego tenemos, ya empezamos con lo que a mí me gusta. Porque a mí, ¿qué mal me da quien dirija? Yo voy con Josh Clooney porque me gusta. Pero a mí lo que me importa son los actores. Y actrices secundarias tenemos Amy Adams, que la verdad se está llevando todos los premios por esa película independiente que ya os contamos, que se llama June Back. Luego Catherine Kinnear, que también pasaron de ella en los Globos de Oro por Capote.
Mira, Catherine Kinnear, es que está que se sale en Capote.
Vale. Frances McDormand por North Country, que la verdad no sé, a mí no me...
Película ñoña a más no poder.
Rachel Weisz, que también se está llevando casi todos los premios por The Constant Gardener. Y la última, Michelle Williams, por Brokeback Mountain, que la nominan, pero la pobre chiquilla no se lleva nada.
Y mejor actor secundario. Aquí es una de las categorías más reñidas y está Josh Clooney por Siriana, que ha sido alabado por todo el mundo, pero que al final tampoco se ha llevado ninguno de los premios que se han dado hasta ahora.
Se llevó uno. ¿O el Globo de Oro?
Se llevó el Globo de Oro.
Sí.
Es verdad, sí. No. Sí. Y Matt Dillon por Crash, que hace pedazo papelón. Paul Giamatti por Cinderella Man, que es el que ha ganado más hasta ahora. en esta categoría.
Pero ha ganado y yo sigo con lo mismo, porque no le dieron nada el año pasado por Sideways, y esto ya pasa muchas veces.
De todas maneras, este es más fácil, para mi modo de ver, Cinderella Man es una película más mediocre, y es más fácil relucir en un nivel de película más mediocre que no en un pedazo de collage de personajes como Siriana, que tiene más mérito que esté ahí el George Clooney. Y luego está Jake Gyllenhaal por Brokeback Mountain, que en este caso no le han obviado, como hicieron en los Globos de Oro, y William Hart, pedazo de papel de escasamente 7 minutos, por A History of Violence.
Pedazo sorpresón, pero que nos hace mucha ilusión porque es un papelazo, ¿eh?
Total.
Luego tenemos mejor actriz, ya no secundaria, la mejor actriz, que están pues la lista de siempre, es que no hay ninguna sorpresa. Tenemos a Judi Dench por Mrs. Henderson Presents, Felicity Hoffman, que todas la conocéis por ser una ama de casa desesperada, que está nominada por esta película así independiente que se llama Transamérica, Keira Knightley por Orgullo y Prejuicio, Charlize Theron por North Country, y por último, la posible ganadora, porque se lo está llevando todo, que es Reese Witherspoon.
Que se llevó, por ejemplo, el de la Asociación de Actores.
Sí.
Luego, tenemos Mejor Actor Principal. Esta quizás sea el más fácil de acertar desde un principio, porque no ha habido un solo premio que no se haya llevado este año en Estados Unidos Philip Seymour Hoffman por Capote. Y a mí, de verdad, o sea, lo que me extraña es que no le canonicen en el universo de en el cielo de los actores, porque eso es algo espectacular lo que hace. Terrence Howard es un poco la sorpresilla por Hustle and Flow, y Heath Ledger, Brokeback Mountain, y Joaquin Phoenix por Walk the Line. Walk the Line la llaman aquí la gran perdedora, porque solo está en las categorías de actores, no está ni en película, ni en dirección, ni en guión. Sí, un poco la gran perdedora. Y otro pedazo de actorazo y de peliculaza, David Strathairn por Good Night and Good Luck.
Y ya por último nos queda la nominación al Oscar a la mejor película del año, que tenemos, pues a que no lo adivináis, a que no adivináis las 5 películas que hay. Pues está Brokeback Mountain, ni idea de que iba a salir. Capote, Crash.
Oye, lo de Capote era una sorpresa, que por ejemplo la dejaron de lado en los Globos de Oro.
¿Sí?
Sí, ¿no te acuerdas?
Yo no me acuerdo.
Solo
nada.
Estaba nominado Philip Seymour Hoffman.
Capote, Crash, Good Night and Good Luck y la que me fastidia más, Munich.
Mira, para mí, si se hiciera justicia, tendría que llevarse todo en lo que compite Capote. Y después de ella, a una cierta distancia, están Crash y Good Night and Good Luck. Porque a mí ya sabes que Brokeback Mountain me gustó, pero no lo considero a la altura de las demás. Y por Munich no nos gustó nada.
Tú estás cambiando de idea, porque tú saliste del cine de Brokeback Mountain diciendo que estaba fenomenal.
Que sí, pero que no llega a la altura ni de Capote, ni de Crash, ni de Good Night and Good Luck, Laura.
Vale, pues nada.
Bueno, por si no os habéis enterado así de camino, ya sabéis, la Asociación de Actores dio premio al mejor actor a...
A Philip Hoffman, Seymour Hoffman.
A mejor actriz.
A mejor actriz, Reese Witherspoon.
Mejor actor secundario.
Mejor actor secundario, George Clooney.
Mejor Paul Giamatti.
Paul Giamatti, otra vez, se lo ha quitado.
Pero no te acuerdas, estuviste viendo la gala conmigo.
Yo no me acuerdo.
¿Y mejor actriz secundaria?
¿Quién?
¿Mm?
Amy Adams.
Exactamente, por Junebug. Uh-huh. Y luego aquí se hace una categoría que a mí me encanta, que es, digamos, mejor casting en general.
Sí.
Que se lo llevó Crash. Y la verdad es que, joder, pedazo película, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿os habéis quedado ya un poco con los nominados a los Oscars? Pues vayamos a por el cine denso, a por el cine intelectual, a por el cine difícil de digerir.
¿Qué rollo? ¿No hay otra cosa?
Una peli de Will Ferrell.
El equipo B. Con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
Bueno, yo he dicho que vamos a criticar una película densa, pero luego, si acaso, criticamos una menos densa...
Vale, yo te digo la otra.
Vale, pero di algo también de la densa.
Sí, yo de la... Pero si me gustó la densa.
Claro, ¿cuál es la densa?
Pues muy densa no es, porque a mí me gustó.
Bueno, la densa es The New World, la nueva película de Terrence Malick, que es un señor que en términos prolíficos se queda a mitad de Víctor Erice, que al pobrecillo solo le han dejado hacer 3 películas en su vida, y Stanley Kubrick, que acabó su carrera con unas 14. Pues este va ahí, por la mitad. Y la última, a mí, me entusiasmó, es La Delgada Línea Roja, hay gente que le horrorizó, y el equipo B se armó de valor para ir a ver The New World, la película que aquí tú dijiste en estos micrófonos, ¡hala, la película de Pocahontas!
Es que es la historia de Pocahontas.
Sí, ¿y qué? Pero este es de un sentido intelectual.
Pues es la historia de Pocahontas con el Capitán Smith. Eso
a mí
no
qué
me
más me da. A mí, si Pinocho lo hace Scorsese, pues será un Pinocho intelectual.
Bueno, pero sigue siendo Pinocho.
Pinocho. Bueno, el caso es que la película, sí, narra la historia de cuando los europeos ingleses llegaron al Nuevo Mundo, que eran las costas de Virginia, en la costa este de Estados Unidos, y allí se encuentran pues con los indígenas, con los indios indígenas. Empiezan a interaccionar y después de llevarse un poco bien, un poco mal, pues suceden cierto tipo de cosas. El capitán, un poco, que sabéis que es John Smith, de los ingleses, que es un poco renegado y tal, Colin Farrell, se medio enamora de la india, que está interpretada de forma maravillosa por Corianka Kilcher.
¿Qué te pasa?
Que hace de Pocahontas. Y después pues se viene un poco todo al traste. Es la historia de Pocahontas y totalmente diferente a Disney. Puntos fuertes de la película. Dime uno, Lauri.
La fotografía.
Es impresionante. ¿Qué fusión hace el tío Terrence Malick de las imágenes con la música? Es tremendo. Yo no he visto... O sea, es relajante la película.
Y con la narrativa. Yo no sé cómo lo hace ese hombre, pero siempre está la voz en off que te cuenta cosas... Que normalmente eso da mucho por el lado, porque molesta, porque dices, o me lo enseñas, pero no me lo digas y no me lo enseñes. Pero este hombre lo hace muy bien, porque ya lo hizo con La Delgada Línea Roja.
Con la voz en off nunca hay problema si la usas para narrar cosas que no esté viendo el espectador en la pantalla, porque entonces es llamarle tonto al espectador. Y eso es algo que manejan de forma maestra Scorsese y Terrence Malick. Y eso es lo que hace con esta película. Es una película, además, con una sensibilidad... fuera de lo común. Te das cuenta que no se llegan a besar en plan... O sea, se llegan a besar, pero es todo poético. Los movimientos, los roces de Colin Farrell con Pocahontas, la música que acompaña esos roces. Te hueles la tragedia, pero no te la muestran. Es algo que es muy difícil de explicar con palabras, como cualquier película de Terrence Malick. A mitad de la película pega un giro tremendo, y es que es justo cuando podrías empezar a sentirte un poco hartito de la historia de Colin Farrell y Corianka, comienza la historia de Batman.
De Christian Bale,
que por cierto está que se sale, a mí me gusta muchísimo más que Colin Farrell en esta película.
Sí.
Y lo ves con una ternura, con un... No, está muy bien escrito su personaje, llega mucho al corazón, y lo que hace falta en una película es tener dos personajes, digamos, antagónicos en el modo de ser en cuanto a Colin Farrell y Christian Bale, aunque los dos son buenas personas, para balancear la película. Y la película queda estupendamente balanceada, ¿eh?
Es raro decirlo, pero es una película muy relajante.
Sí, eso es lo que acabo de decir, sí.
Sí, pero es muy raro que sea una película relajante, porque la verdad que se sufre un poco. O sea, hay sufrimiento, la gente lo pasa regular en la película, pero tú estás como muy relajado, no sé, es una cosa muy rara.
Es una película no excesivamente larga para Terrence Malick, 2 horas y 10 minutos, pero de verdad, iros, que un día que estéis estresados hasta arriba del trabajo, los estudios, lo que queráis, iros a verla, porque es que, de verdad, es como si te dieran un Valium.
Sí, y otra película que también yo recomiendo para ir a ver, porque es... rara, o sea, es una película muy rara, pero que pasas el rato así como muy agradable, es El Matador, la película con Pierce Brosnan, Greg Kinnear y ¿cómo se llama la chica?
Hope Davis,
que además Pierce Brosnan estuvo nominado al Globo de Oro por mejor actor de comedia.
De comedia, sí señor.
Pues la verdad es que es una película que es muy rara, pero te lo pasas muy bien.
¿Pero por qué es rara? Cuenta algo.
Es que es muy rara, no sé, la tienes que ver, yo no sé explicar por qué es rara.
Pues el proyecto nació el empecinamiento de Richard Shepard, que escribió el guión y que llamó la atención de Pierce Brosnan, que entró a producir la película.
Ah, ¿la produce también?
Mira, yo parece que voy con una maleta al cine en vez de con mi mujer.
Pero ¿y tú cómo sabes?
Pues mira, hay una cosa que al principio de las películas se llaman títulos de crédito Y también te lo ponen al final también, a veces. Ah. Y ahí salen lo que ha hecho cada uno en la película. Ah. Ahí, ¿sabes? Sí, mira.
Vale, vale.
Bueno, pues Richard Shepard, pues eso, convenció a Pierce Brosnan. Y Pierce Brosnan, mira que es a mí un tío que de vez en cuando no le trago. Hijo, anda, que la que hizo con Salma Hayek de no sé qué, antes de que amanezca o que anochezca o que atardezca. Bueno, pues aquí el tío lo borda. Es un personaje lleno de ironía. Es un asesino a sueldo.
Es el anti-James Bond total.
El anti-James Bond total. Es digamos, porque tú ves al James Bond elegante. Y aquí el tío es una hortera que te mueres.
Sí, da asquito, da como asquito.
Da asquito, es el típico macho. Pero es un personaje que con sus monólogos irónicos te hace reír un montón. Y ves la película como con no sé, que vas pasando de muerte en muerte hasta que a él le llega la hora y no sé qué. Muy bien.
Pero y luego también tiene una... No sé, a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho Pierce Brosnan porque tiene unos momentos de interpretación en el que él de verdad abre su corazón y dice que está solo y que no tiene amigos y que, joder, que te llega al alma porque le ves ahí que le tiembla la barbilla. Yo nunca la había visto así porque yo solo la he visto Bond, James Bond y poco más. No la había visto nunca.
Sí, hombre, tiene algún su lado tierno, apareció en Evelyn y tal. No sé, esta película también le roba planos, quieras que no, Greg Kinnear. Porque, a ver, Greg Kinnear es un pedazo de actor. Lo que pasa es que de vez en cuando elige bastante mal los papeles. Y aquí, de verdad, es el... hay dos alivios cómicos, y es el personaje primario y el secundario, lo cual es rarísimo. Y Greg Kinnear, cómo se conocen ellos en la barra del bar, es una secuencia muy bien escrita y para guardar en la retina.
Pues eso, que hay que ir al cine a ver las dos.
No os esperéis una película convencional, yendo al matador, ni una comedia convencional.
Pero si ya hemos dicho que muy rara.
Ya, por eso. Pero que no solo es la narrativa, es... ¿Te acuerdas el uso de los colores? Los colores que tiene el Hotel Mexicano, que parece una película de Almodóvar.
Sí, es todo muy raro.
Es todo muy raro, pero ir a verla, que está bien, está bien.
Y al principio asusta. Te das un susto.
De hecho, la niña no paró de darte patadas.
Nada, no paró.
Bueno, el caso es que, joder, he acabado extenuado de hablar de la película tan densa de Terrence Malick, que estoy extenuado.
Si es que lo has hecho muy largo, que ya nos pasamos del tiempo.
Perdón. Bueno, sentimos haberos aburrido, pero esperamos no haberos aburrido. Y pues nada.
Y sí. No os preocupéis, que la semana que viene, de verdad, volvemos aquí con los cotilleos y nada de nominaciones a los Oscar ni nada de eso. ¿Qué ha pasado con Angelina Jolie, con Brad Pitt, toda esta gente que es lo que interesa?
Si os ha parecido muy denso el programa y no lo habéis podido coger bien, pues nada, descargaroslo otra vez, tampoco hay más problema.
Claro.
Pues eso, un abrazo y un beso.
Radio Cine, la radio del cine en Internet.